Bueno, le damos con la segunda parte del foro. Vamos a comenzar con la represión y la solidaridad en el entorno anarquista con el caso Bombas. Va a hablar Felipe Guerra, uno de los acusados de dicho proceso. Y una aclaración que a lo mejor queda un poco extraño. En la parte, cuando hablan en alemán, se mostró un programa de, y una recreación de un atraco, un asalto a un banco del proceso de los acusados de Aachen, que voy a hablar a continuación. Bueno, al final voy a hablar de eso.
Bueno, voy a hacer un breve recuento. Entiendo, y como se sabe, digamos, hay varios compañeros acá mismo que vivieron dicho proceso, pero me tocó a mí, digamos, hacer un poco el recuento, hacer un situarlo, digamos, en una propia historia de lucha, en una propia historia carcelaria. Quizás después, a la hora de las preguntas, pueden haber más aportes. Vamos un poco a situar algunos hechos. Durante la década de los 2000 surgen una cantidad de atentados explosivos reivindicados por grupos anarquistas. La cantidad, digamos, la periodicidad, la multiplicación, digamos, de estos actos hacen de que la policía empiece a tener, digamos, órganos especiales buscando solucionar el problema de los atentados explosivos, fiscales con dedicación exclusiva. Eso hasta mayo del 2009, cuando muere el compañero Mauricio Morales, donde ya se le otorga, digamos, una pista efectiva a la policía respecto a cuáles son los autores de los atentados. El ritmo va siguiendo. En diciembre del 2009 empiezan los primeros allanamientos a distintas casas ocupas, casas particulares también de supuestos sospechosos, hasta cuando en junio del 2010 un nuevo atentado explosivo detona a pocas cuadras de la casa de Piñera. Este hecho fue el motivante principal para que se cambiara el fiscal, asumiendo el fiscal Alejandro Peña. El fiscal Alejandro Peña, desde junio del 2010 hasta agosto del 2010, básicamente reordena las pruebas que ya existen, les da una orden en su tesis principal que tiene, y emana la orden de detención, se la pide al tribunal, el tribunal se las da, y se produce la llamada Operación Salamandra o Caso Bombas el 14 de agosto del 2010, que son distintos allanamientos con órdenes de detención, son 14 detenidos, queda una compañera prófuga, y lo que importa acá, digamos, es definir cuál es la tesis de investigación de la policía. La tesis de la policía y de la fiscalía es que existe una asociación ilícita de carácter informal con liderazgos informales, donde hay una división de tareas, donde hay una persona encargada de recolectar fondos, donde hay colocadores de explosivos, todo alimentado, digamos, con la fachada de distintos centros de poder que son en verdad casa ocupada, pero que según la tesis policial, digamos, son fachadas donde esta asociación junta fondos, junta militantes y se construye de una u otra forma. Se basa también con el liderazgo de dos compañeros ex miembros del Mapu Lautaro, manteniendo, digamos, la tesis policial, que la leva la Dipolcar en particular, de lautarista, digamos, con anarquistas, que como liderados por anarquistas, o sea, por lautaristas. Esa es como la tesis policial. Respecto a esta tesis, y para partir, digamos, con unas breves reflexiones, ¿qué nos dice? Creo que es bien importante no solamente como ridiculizar estas tesis, creo que eso como que nos puede llevar a subestimar al enemigo, es importante saber qué se está diciendo de fondo. Y algo que es bien, digamos, cierto, al menos desde mi perspectiva, es de lo que se está diciendo de que para oponerse al dominio hay una falsa alternativa. O se acepta el poder de una u otra forma, se acepta, digamos, los designios de este mundo, se acepta la jerarquía, se acepta la opresión, o se limita. Vale decir, quien se opone a él tiene que actuar de la misma forma, actuar con jerarquía, actuar con una lógica estructurada, con una lógica de banda armada, de estructura político-militar clásica. Por suerte, la insurrección, por suerte, el pensamiento, digamos, antiautoritario y la práctica diversa es mucho más amplio que eso. Eso también creo que es importante entenderlo, reflexionarlo y considerarlo. El poder que hace de una u otra forma mantiene, reproduce la lógica jerárquica inclusive en su enemigo y también busca golpear a diversos entornos. La cantidad de detenidos, los espacios allanados son prueba de eso, son una prueba bien clara de eso, en el sentido de que son mucha gente de espacios distintos, de entornos políticos distintos, de entornos también de grupos, por decir una forma, de grupos sociales, de grupos de amistades, de gente muy distinta, y el poder golpea, digamos, esa misma diversidad de lucha. Y se puede ver, digamos, cuando se ve más o menos quiénes son los detenidos, se puede ver perfectamente, digamos, que son de lados distintos con pensamiento político distinto. y también como con prácticas, con formas de ver la vida, con formas de entender eso, el mundo mismo distinto. De todos los detenidos quedan finalmente 10 en prisión, en secciones de máxima seguridad, los hombres y las chicas también en el CEAS, y también elementos como importantes para el análisis. Creo que más allá de, es un caso que ya pasó, digamos, ya terminó, pero creo que aún, como se llama el tema de este foro, son experiencias y son expresiones de solidaridad y expresiones también de conocer el enemigo. Un elemento también importante a considerar es cómo funcionó, por ejemplo, una segregación al interior de la cárcel. Los presos, digamos, fuimos separados en distintos en distintos pisos del módulo, luego ya trasladados al CAS en distintos módulos del CAS, que eso también fue una herramienta propia de la represión, una herramienta no nueva, sino una herramienta que se ha usado siempre, pero que acá se usó ya que era una cantidad de detenidos mayor, relativamente mayor a lo que se venía digamos, haciendo, y se nos segregó, digamos, los distintos pisos. También hubieron un par de dispersiones, digamos, a otras cárceles que fueron revertidas, buscando también la misma lógica de dispersar, digamos, a los detenidos. Elementos a considerar también son la extracción de ADN a la fuerza, que quizás también nos puede comentar el compañero en el sur, donde también hay resistencia por parte de los presos a las tomas de ADN. Digamos, en este caso también fue una resistencia a la toma de ADN y después finalmente fue como con golpiza se consiguió, digamos, la prueba genética, que finalmente dio negativo en el tema jurídico. También un elemento que es bien común, que quizás lo vamos a volver a ver en el compañero Juan, Natalie, la investigación, digamos, a familiares y a visitas de los prisioneros, también eso ocurrió, digamos, en este caso, se montó, que también no es algo nuevo, pero se funcionó. Un elemento también a considerar que eso va variando, yo creo que como al menos cuando uno lo ve en proyección va variando en la relación con la prensa. Digamos, en este caso la prensa estaba al lado de la policía, era un elemento funcional, era un elemento también de propaganda de la policía, entendiéndolo como propaganda en el sentido de mostrar los logros, de mostrar también las detenciones, de mostrar inclusive avances de informes, de mostrar, digamos, elementos jurídicos muchas veces antes que nos enteráramos nosotros o nuestro abogado, nos enterábamos por la prensa. El rechazo, digamos, a la prueba de ADN de que salió negativo, eso nos enteramos por la prensa. Y ahí también un elemento clave, antes de las detenciones del 14 de agosto, muchos ya sabíamos que iban a venir esas detenciones por el ambiente, por el hostigamiento policial, pero también porque la prensa era bien evidente en eso, hacía perfiles bien evidentes, inclusive señaló un par de nombres, señaló un carácter inminente de esas detenciones. Es un elemento que se usó, de que se puede volver a usar, y también finalmente puede tener un doble filo, como pasó en este caso, donde la exposición también juega en contra cuando el caso, digamos, se cae. Dentro de la prisión se mantuvo, digamos, cierta continuidad de lucha, recordando un poco la historia de compañeros que venían antes y que en ese caso volvieron a estar presos, como la negación a usar el locutorio, como la necesidad también de tratar de organizarse, de montar, digamos, un elemento en común dentro de estos 10 detenidos que éramos todos bien distintos. Y ahí es como surge una huelga de hambre que duró cerca de 65 días con un par de puntos bien específicos que era, como toda movilización, digamos, básicamente la libertad de los presos, el fin a la ley antiterrorista, el fin a un artículo de la Constitución que impedía, digamos, las libertades que exigía la unanimidad en la Corte de Apelación para la Libertad y reivindicaciones carcelarias un poco en el tenor que se hablaba de empezar a abrir la cárcel, de empezar a tener menos encierro, de empezar, digamos, a relacionarse, a tener más espacio y más dignidad en prisión dentro de lo que se puede. Surge fuerte la solidaridad, semanas de agitación y propaganda, una agrupación, digamos, de familiares y amigos de los presos del caso Bomba, marchas, acciones internacionales, un elemento fuerte, digamos, que acompañó durante todo el proceso, que es un elemento también que se arma, hay que también un tema a considerar, se arma en función de la diversidad de los prisioneros también. En función de esta diversidad, también las expresiones de solidaridad son diversas. En ese sentido hay que alejarse quizás de una lógica de un grupo que pensaba de una matriz común, de un grupo, digamos, que tenía identidades propias. Muchas veces era mucho más diverso, lo que por un lado era más rico y por otro lado también era más complicado llegar a acuerdos, era más complicado también sentirse a veces satisfecho con todas las muestras de solidaridad, porque uno decía, se está yendo para otro lado, o a veces esto me acomoda, al otro compañero no le acomodaba. Creo que eso también es un tema bien clave a la hora de pensar, digamos, futuro golpe represivo, o pensar inclusive en el presente la diversidad de prisioneros que hay, aún con esa diversidad política, etaria, generacional, lo que se quiera, se puede levantar una forma de lucha dentro de la cárcel. Creo que eso es como una herramienta a destacar con las herramientas clásicas de toda lucha anticarcelaria. Digamos. El apoyo afuera, la motivación adentro, la lucha adentro, la actitud, la necesidad de expresar también, digamos, como un sentir, expresar también una forma de entender el mundo. Y eso, quizá una reflexión en ese tema es que la necesidad, digamos, de rechazar el proceso jurídico, eso también siempre fue clave. Quizá en muchos casos que hemos visto, en el caso de los comuneros mapuche, la prisión en los 90, son compañeros que ya estaban condenados. En nuestro caso nos encontramos imputados a puertas de un juicio, en un proceso, digamos, judicial aún como endeble, y aún así nos parecía necesario de que dentro de la solidaridad tenía que apuntar a rechazar el proceso. Dentro de eso, ahí surge quizás como un tema que puede ser a debatir, que puede ser quizás una herramienta que se usó, y ahí es importante hacer la evaluación, que el término de montaje. ¿A qué me refiero, digamos, con este tema que da para debatir, que lo usamos, que lo criticamos, que lo seguimos usando, etcétera? De que montaje, cuando nos referíamos a montaje, de que se armó una asociación ilícita en un grupo que no existía. Eso es como lo clave. Pero, siendo más agudo, muchos de nosotros, digamos, seguimos siendo enemigos al Estado, enemigos al capital. Y en ese sentido, claro, montan una estructura, pero de una u otra forma no somos víctimas, no somos sujetos que íbamos pasando, que no encarcelan, no somos quizás como el imaginario que algunos se pueden acordar del ciudadano pakistaní, que era el perfecto ejemplo y le cargan algo y todo eso. No, acá era más distinto, habían trabajos políticos reales y esos trabajos políticos reales se atacaron. Cuando se hablaba de centros de poder se buscaba atacar eso. También como herramienta de aprendizaje para la guerra que nos puede servir a nosotros, que quizá cuando lo vivimos estábamos muy encima, pero ahora es importante entenderlo para conocer al enemigo, es la cantidad de elementos jurídicos policiales que se desplegaron durante el caso Bombas. Pienso en particular en algunos cuantos que anoté, que fue dentro de la causa principal, cuando uno imputa a alguien una causa principal, en este caso la fiscalía elevó un montón de causas paralelas a la cual nosotros no podíamos ver. Vale decir, nosotros estábamos por asociación ilícita terrorista y en paralelo la fiscalía levantó causas por lavado de dinero y tentativa de homicidio. Dos causas distintas por inventos, por bueno, cómo funciona el tema, pero ahí la fiscalía conseguía pinchar teléfonos, conseguía hacer investigaciones, peritaje, sin que nosotros nos enteráramos. ¿Qué quiero decir con esto, más allá de un tema legal? Son herramientas del enemigo, no nos pueden pillar de sorpresa cuando nos pasen, cuando nos vuelvan a pasar, cuando otros compañeros están viviendo, son herramientas de ellos, y esas herramientas las manejan bien, las saben manejar, y la policía y la fiscalía aprenden. Ese aprendizaje también tiene que ser nuestro. Eso creo que es como una reflexión bien a considerar, cuánto hemos aprendido de eso y qué tan fuerte fue el golpe recibido. Ya lo mencionó el compañero Rodolfo, quizá, en cuanto a cómo se desarticularon varias instancias, varias situaciones también, entornos anárquicos que se están viviendo en ese entonces, qué tan fuerte fue ese golpe en ese sentido, más allá de las condenas que no hubo, sino en ese aspecto. Siguiendo un poco en el caso, quizá haciendo un par de recuentos también la fiscalía, que son casos que fueron mediáticos, digamos, se salió denunciando, entre comillas, en la prensa. Anunció, digamos, un soborno a un chico que era del Mapu Lautaro también. Juan Linares le ofreció pasarle dinero a cambio de declarar en contra de nosotros. Lo mismo con un montón de presos, digamos, comunes, como decirlo de alguna forma, también fueron herramientas de la fiscalía, fueron después pasados a ser testigos protegidos, fueron voces, fueron policías, digamos, en ese sentido, informantes de la policía. Son materia a considerar. No puede ser de que el día de mañana nos pille de sorpresa, digamos, esa realidad, teniendo una experiencia cercana de hace 7 años y teniendo una experiencia un poco más lejana en los 2000, en los 90, en los 80 inclusive también. El caso sigue, un poco para terminar el recuento, sigue en mayo del 2011, ya todos quedamos en arresto domiciliario completo por un buen tiempo, y en octubre del 2011 se sobresede por asociación ilícita a todos los imputados. Finalmente quedamos 5 que vamos a juicio, un juicio que dura cerca de 8 meses con sesiones diarias. El ritmo del juicio ya quizás lo puede decir el caso actual, digamos, de Juan, Natalie y Enrique. El ritmo del juicio, lo que significa un juicio de 8 meses, lo que está significando un juicio de los chicos en el ritmo que van llevando, más allá de lo extenuante o no que sea, lo que significa, digamos, el despliegue del poder, el despliegue, digamos, de la fiscalía y del aparataje policial. ¿Qué significa eso? También es importante. Finalmente, 8 meses de juicio, con todo lo que significa eso, termina con una absolución para todos nosotros por los cargos de colocación y financiamiento, que eran los que quedamos en juicio. Reflexiones y aprendizaje, ya un poco para concluir, son asumir, entender las herramientas de la Fiscalía, entender qué aprendemos nosotros, hacer un cuestionamiento profundo, quizás, profundo en el tema del montaje, en cómo nos puede jugar en contra, cómo nos puede jugar en contra a la hora de... y si habían compañeros que efectivamente ponen bomba y está bien, ¿y qué sucede? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos cuando la defensa se cimentó en el montaje y qué pasa después? Creo que es bien importante entender eso y qué pasa, digamos, si hay compañeros que deciden el camino de determinadas formas de lucha que son válidas, ¿cómo no entendemos ahí? ¿Cómo el término montaje después, digamos, de ese caso, al menos hasta donde yo tengo recuerdo, empieza a ser usado para cualquier cosa? ¿Cómo empieza, digamos, a perder inclusive el peso y cómo se empieza a cargar con un carácter ciudadanista, victimista, el cual puede ser peligroso? Yo, digamos, no recuerdo los presos, los compas presos en los 90 hablar de montaje, no me suena, no recuerdo. Quizá ahí alguien pueda aportar un poco a eso o ver, digamos, el costo que significó eso. Un elemento positivo, yo creo que fue, que también podemos entrar a debatir, para terminar, el tema mediático, la exposición mediática que buscó la Fiscalía, finalmente le juega en contra, porque lo deja en tal nivel, digamos, de vulnerabilidad, de que cualquier error hace, y lo que pasó, digamos, que de una u otra forma se dio vuelta toda esta jugada a mitad, digamos, de camino. Un elemento sí o sí a tener en consideración, se hace mucho, digamos, cuando se habla acá, lo mismo habló el compa respecto, digamos, a ridiculizar las pruebas. Sí, efectivamente, habían pruebas ridículas, habían delirios de la Fiscalía, delirio de que uno tenía un jefe, de que el jefe uno ni siquiera lo conocía o lo había visto dos veces, delirio de la Fiscalía, pero sí habían pruebas, sí habían posibilidades de ser condenado. Yo lo que al menos he manifestado un par de veces, de que yo creo que si el juicio hubiese sido el 15 de agosto, salimos todos condenados. ¿Y qué? ¿Entiendes? O sea, no tiene que ver, hay que sacarse la lógica del sentido común que a veces se tiene respecto a la justicia. No tiene que ver, digamos, acá más allá que el tema legal, científico, de perito, lo que afecta, digamos, un tema político, un tema, digamos, de escenario político, de escenario de lucha, de, digamos, en ese tenor. Quizá el caso Bomba es un ejemplo positivo, se salió absuelto, se dieron varias luchas, se mantuvo sin duda una dignidad en prisión, con muchas autocríticas que cada uno nos podemos hacer en cada momento, quienes vivimos en la situación, con un juicio larguísimo, larguísimo, y también con autocríticas que podemos hacer cómo cada uno actúa en el juicio, pero sin duda es una herramienta de aprendizaje, porque, ya cerrando, porque se situó, y eso creo que es como lo más valeroso del caso, digamos, lo que más vale, se sitúa en parte en un contexto de prisión política, en un parte de un contexto más amplio que el 2010, más amplio que el 2006, sino durante los 90, durante los 80, se sitúa, digamos, con esa tradición de prisión política, con esa tradición de prisión en guerra, si nos complica, digamos, el término, con esa tradición de prisión combativa, guardando todas las proporciones con otras experiencias quizás más agudas, pero se sitúa en eso, y cada sujeto, digamos, que estaba en prisión, que vivió, digamos, ese escenario en la prisión preventiva, en el domiciliario, en el juicio, lo entendió de esa forma, entendió de que nuestro paso por ese caso, sin duda era un aporte, sin duda tenía que significar algo, porque después iba a seguir, digamos, otros compañeros iban a caer, después habían compañeros que ya seguían en prisión, pensando en Juan, Freddy y Marcelo, y eso, creo que el caso Bombas tiene que reflexionar, que tiene que invitarnos a reflexionar, a aprender de la represión, a no ridiculizarla, al tema de, no, son pruebas ridículas, se iba a caer igual, o no, se cayó porque habían familiares, digamos, de gente con dinero, con poder. Algo quizá habrá afectado a las pruebas ridículas, algo podría haber afectado que hay sujetos hayan tenido más o menos dinero, pero realmente hay que entenderlo más en su completitud, hay que entenderlo, digamos, con más factores, con más elementos, y no, digamos, nunca desvalorizar, digamos, la opción de lucha que se dio, guardando quizás todas las diferencias que pueden existir, la opción de lucha que se dio por parte de quienes estábamos adentro y sobre todo del entorno solidario afuera. Creo que eso fue fundamental, digamos, para que el caso diera un vuelco y 15 de agosto hubiésemos salido condenados y finalmente 2011, 2012 salimos absueltos. Creo que hay pasos jurídicos, pero sobre todo hay un apoyo, digamos, de lucha que se dio, y creo que fue una experiencia, digamos, en ese sentido digna de rescatar. digna de no ridiculizar, así como respecto al enemigo, no subestimarlo, no subestimar, digamos, al fiscal Peña por ser un sujeto, bla, 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 y caricaturas varias, que sí pueden ser, sino hay que aprender de la represión y entender de que se está frente a un Estado, frente a un Estado, frente a elementos profesionales de la policía que va aprendiendo. Y ahí la duda va, ¿qué aprendemos nosotros? Pasaron 7 años y evidentemente aprendieron, y lo que queda es, ¿qué aprendemos nosotros? Eso.